Pues vamos a estar en Juan capítulo 2 y pues ya que Alejandro me está animando a dar mensajes más seguido aquí con ustedes, pues quiero empezar a enseñar lo que es Juan. Fue un libro de mucho ánimo en lo personal. Para mí es uno de los libros que es sencillo de estudiar, o podemos decir de leer, de comprender, pero a la misma vez tiene una es complejo a la misma vez, porque hay muchas cosas del lado de Jesucristo que realmente no vamos a entender hasta que estemos en la presencia de Él, estar en presencia de Dios, y hay muchas cosas que hacemos preguntas, pero a la misma vez el mensaje del Evangelio, como Juan, Alejandro estaba mencionando, es muy sencillo. Sencillo en el aspecto de que podemos leerlo, comprenderlo, y lo difícil es tratar de meterlo en el corazón y aceptarlo sinceramente. Y mientras vamos a estar estudiando de Juan, se va a notar qué tan difícil es el corazón del hombre. Es bien difícil, y yo digo, pues en mi vida personal, pues ahora me doy cuenta por qué tan difícil es el corazón del hombre. Pero aún viendo ejemplos de aquí, y aún ejemplos personal de familia o de amigos, que uno les comparte este sencillo mensaje, y aún así es bien difícil que aceptan y que comprenden y que digan, pues yo quiero también lo mismo. Entonces, vamos a estar estudiando Juan, y vamos a estar ahí en el capítulo 2, y versículos del 1 al 12. Pero antes de eso, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra y animarnos. Padre, gracias por este tiempo que estamos aquí, y gracias por las visitas y las personas que nos vienen a visitar. Y más que todo, Padre, pues sé que algunos se van a ir a su tierra, a sus hogares, y hemos apreciado bastante su visita, y te pido, Padre, que no sea la última vez que nos veamos, que podemos vernos otra vez. Y si no es tu voluntad de vernos, Padre, pues que esta iglesia, estos hermanos en Cristo, nosotros, yo, podemos ser de mucho ánimo para esas personas y llevar ese ánimo a donde van a estar, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias más por tu Hijo Jesucristo, que Él es el que dio su vida. Y por dar ese sacrificio, Señor, ahora tenemos vida eterna, Padre. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar en Juan capítulo 2 y versículo del 1 al 12. La boda de Caná. No sé si yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado la frase, vive tu vida a lo máximo. Yo cuando estaba joven era constantemente algo que de joven decía o me decían, por ejemplo, cuando andaba mal, y me hubiera gustado que mis papás no estuvieran aquí, pero voy a tener que confesar algo. Cuando estaba más joven, pues llegué a usar drogas. I know, mamá, I'm sorry. Pero en ese tiempo, pues apenas iba empezando así en la juventud, y yo me detenía un poco porque yo sabía, y todos saben, que el usar drogas no es muy recomendado. Pero como están tus amigos, están tus ahí, te dicen, hey, órale, come on, te sientes mejor. Y siempre salía con la frase, órale, vive tu vida lo máximo ahí. Y pues nomás vas a vivir una vez, entonces, órale, éntrale. Y ya con eso, ya era la chispa, como decía, ok, no, sí, tienes razón, nomás voy a vivir una vez, pues hay que darle duro a esta vida. Y me acuerdo que estaba hablando con unos jovencillos ya de la iglesia de Medford, que ya están como la edad tal vez como de Pame o más chiquillos, que usaron una frase en inglés de YOLO. Pues, ¿eso qué es YOLO? Pensé que estaban hablando de yogurt. Y no, es YOLO, man. Y YOLO. Pues en inglés, YOLO significa you only live once. O sea, solamente vives una vez. Sí, es la misma cara que yo hice. Ay, por favor. Entonces cuando me decían esto o escuchaba esto, pues era como para animarnos a hacer algo inmoral. O tal vez hacer algo que dices, no, pues vives una vida una vez y hay que disfrutarla y darle a lo máximo. Y pues, honestamente, a veces ya cuando te presionan a hacer algo, pues sí, resulta hacer cosas muy inmoral. A mí cuando me decía era para no ser gallina y entrar a lo que este mundo me ofrecía. Y pues, mucho de lo que el mundo me ofrecía era las drogas y tener novias que no debería estar en relaciones, hacer cosas en cuestión de robar, pura maldad. Nunca me animaron mis amigos a decir, ¿sabes qué? Tienes una sola vida, vete a la iglesia. I'm like, no, pues nunca me decían eso. Pero algo que vamos a estar viendo aquí en la Biblia y algo que Cristo nos quiere enseñar es, tiene razón. Si solamente tenemos una vida, hasta cierto punto sí debemos vivirlo a lo máximo. Pero el mundo miente en cuestión de decir, ¿sabes qué? Debes de vivir de esta forma para que realmente puedas disfrutar de la vida. Cristo lo que quiere enseñarnos es de que sí hay gozo en esta vida, sí hay que disfrutarla de esta vida, pero hay un modo en cómo se disfruta y no es en cómo el mundo presenta los placeres y todo lo que hay en este mundo. Hay un modo de disfrutarla, pero es solamente en Jesucristo. Entonces vamos a estar allí en Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y vamos a leer el pasaje para darnos un poco de contexto. Entonces dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había ahí seis tinajas, ¿así se dice tinajas? Ok, ya sabes, el pochillo aquí enfrente. De piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al, Alma me tuvo que ayudar con esta palabra, el maestro de bodas. Hay que ponerle así fácil. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de bodas probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestra Sala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. El 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y a sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero ahí no se quedaron muchos días. Ahora, algo que quiero dejar muy claro en cuestión de este libro de Juan. Juan es muy, muy bueno en dejar claro el principio o el mayor mensaje que él quiere dar, que es Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Y en todo este libro, desde la primera página de Juan hasta la última palabra de Juan, en todo este libro, Juan está mostrándonos decir que Jesucristo es Dios. Es 100% hombre. Tiene todas las cualidades y características como nosotros, carne y hueso, sentimientos, emociones y todo, pero a la misma vez es 100% Dios, entonces tiene todo el poder de su Padre en él mismo también. Ahora, hay momentos en que él se va a limitar en cuestión de usar su poder, pero no quiere decir que es inferior a su Padre o que tal vez es menos que su Padre, es igualito a su padre en todo aspecto, simplemente que hay momentos que él no va a usar todo su poder. Pero en todo este libro de Juan, él quiere hacer énfasis, y esto es bien importante porque tantas religiones hoy en día hacen ver a Jesucristo como un simple hombre nomás. Nomás cualquier hombre que sea bueno, que sí tal vez vino de Dios, hizo grandes cosas, pero ya decirle que es Dios también, no, esto no puede ser. Sí, fue un hombre bueno. Y los judíos hoy en día, eso es lo que ellos piensan. Sí, Jesucristo fue un buen hombre, pero allí ya se acabó. Y Juan aquí, él inculca, hace énfasis que Jesucristo es Dios y es hombre. Entonces, algo que, si no aprenden nada más de mí, esto es algo que sí quiero meterles en sus cerebros, que Jesucristo es Dios y hombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos estas cosas y vamos a ver las dos deidades de Jesucristo. Pero vamos a enfocarnos un poquito en este pasaje aquí. Si se acuerdan, Jesucristo estaba en Galilea y estuvo allí y había, la última vez que me tocó dar la enseñanza, escogió los primeros discípulos, que era Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Entonces, de esa fecha, vemos aquí a Juan en el versículo 1, dice, al tercer día se celebró una boda. Después de 3 días de lo que ocurrió, que Jesucristo escogió, van a Galilea, en esta boda en Caná. Entonces, para darnos una idea de más o menos el tiempo de Jesucristo. Y Galilea, en ese tiempo, por lo general, no era un pueblo muy grande. Podemos decir tal vez como unos 1,000 habitantes en ese tiempo. Y Caná era aún más pequeño. ¿Cuántos habitantes hay en el Ojo de Agua? Creo unos 500 tal vez, más o menos. Sí, es un pueblo muy pequeño, ahí donde son mis papás, es un pueblo muy pequeño, puro ranchito, puro... Y entonces es un pueblo muy pequeño. Entonces, por lo general, muchos se conocían entre ellos mismos. Entonces, vemos aquí en el versículo 2, que fue invitado Jesucristo, su madre y también los hermanos de Jesús, y también invitaron a los discípulos. Ahora, es muy posible que las personas de esta boda habían invitado a Jesucristo y su madre y los hermanos de Jesucristo y los discípulos porque se conocían entre ellos mismos y los invitaron. Y ahí quiero hacer algo de énfasis en cuestión del matrimonio. Ahora, no voy a dar una lección en cuestión del matrimonio y no es lo que este pasaje quiere dar, pero algo que sí noto o algo que me di cuenta aquí es, el matrimonio es algo, una de las cosas en esta vida que es muy, muy sagrado. Para mí es una de las cosas que realmente es algo de Dios. Desde el principio, ¿no? En Edén, vemos que Dios había creado al hombre. Y para Dios no era bueno que simplemente el hombre estuviera solo. Le hizo una mujer. No fue Adán que dijo, ¿sabes qué? Se me antojó andar con Eva. Sino que Dios los unió. Y pues hoy en día he visto tanta, pues, que se juntan, pero no hay ese sincero lazo en cuestión de una declaración públicamente de tener un casamiento o matrimonio. Simplemente quieren estar juntos y pues si me conviene estar con esta persona, pues ya tal vez me considero casarme con esta persona. Y se ha perdido mucho en cuestión de lo que es sagrado y para mí es algo tan importante. Y veo esta boda que invitan a Jesucristo. Y he estado con mucho gusto varias bodas, por ejemplo, de David y Karen, Néstor y Ana, otros jóvenes que han estado en bodas. Hubo una boda recientemente en México de la hija de Teo. Y todas estas bodas que he visto, lo que tienen en común es el hecho que han traído a Jesucristo en sus vidas y están trayendo a Jesucristo en su matrimonio. Y veo esto aquí en esta pareja, de que no se sabe bien el trasfondo, pero se conocían con Jesucristo, sabían que Jesucristo no era un típico persona y lo tienen en su empezar de su matrimonio. Lo tienen en algo muy especial. Y yo siento que todas las bodas que debe haber, así se debe estar, es tener a Jesucristo en nuestro matrimonio y el empezar. Y todas estas bodas que he ido, por ejemplo, la de Néstor, David y otros, el énfasis no es en la novia o en los novios. Todas estas bodas que he estado, me he fijado que el énfasis es en Jesucristo uniendo a los dos. Nunca he visto, ¿sabes qué? Pues mira la boda, mira la novia, ella es la que toma el lugar, toda la gloria se va a ella. Al contrario, en este tipo de boda, o en las bodas que he estado, que sean de cristianos, el énfasis es en Cristo que lo está uniendo. Y yo siento que aquí es donde vemos algo bonito de esta pareja invitando a Jesucristo a su boda. Ahora, la cosa de esta boda es de que hubo un gran problema. Y por lo general las bodas allí que son judías duraban una semana, o sea, pura fiesta por una semana. Hubiéramos hecho algo así, Alma, pura fiesta por una semana. Ahora, el problema de esta boda era de que se había terminado algo. ¿Qué se terminó? El vino, la tomadera. No, ese es otro tipo de vino. Ahora, el problema de esta boda y el hecho de que se había acabado el vino es de que para el novio el hecho de que se terminó el vino es algo muy avergonzoso. Y la razón que digo esto es porque desde que el novio ya escoge a su mujer, tienen un año anteriormente de la boda de que el novio va a empezar a preparar todo en su casa donde van a vivir. Alistarse para este gran evento, porque pues ya 7 días es mucha mucha fiesta. La de nosotros yo creo nomás duró 8 horas y ya la boca la tenía bien súper cansada porque siempre estaba así. Ya me imagino ya de 7 días ya no traes ni dientes, yo creo. Pero era muy vergonzoso para el novio si se terminaba o no había suficiente, porque esto daba como un se hacía ver que el novio no iba a poder suplir para las necesidades de su esposa. Entonces, yo que tengo 3 hijas, espero que el novio vaya a pagar todo para no pagar nada, porque si no me van a salir muy caras estas niñas. Ahora, vemos que María, la madre de Jesús, fue con Jesús para avisarle de que no había vino. Ahora, no era la responsabilidad de Jesús de encargarse del vino. Él no estaba encargado de decir, pues hay que ver qué tanto hay de tomar. Pero María, tal vez por conocer esta pareja, conocer estos familiares, se había dedicado a servir en esta boda y pues sabía que no había este vino y se puso a ayudar y a servir. Entonces ella sabía de que ya no había este vino. Ahora, algo que veo aquí es de que María fue con Jesucristo. Y le dijo, ¿sabes qué? Ya no hay vino. Ahora, María va con Jesucristo porque ella sabe que Él es el único que puede ayudarle con sus problemas. ¿Ok? Tenemos que acordarnos y entender de que si yo tuviera un hijo que es Dios también, todos mis problemas se van a arreglar. O sea, si se descompone algo, sabe que Jesús lo va a poder arreglar, porque tiene el poder para hacerlo. Entonces va con Jesucristo y le dice sobre este problemita y le dice, ¿sabes qué? No hay vino. Ahora, en otras religiones me he fijado que ponen a María como en una alta posición, como decir, ella es sobre Jesucristo. Y ella es la que realmente manda las cosas, ella es la que hace todo. Y vemos en este ejemplo aquí de que aquí María está pidiendo la ayuda de Jesucristo. Algo que vamos a estar viendo en la Biblia, o si se han dado cuenta, es de que nunca vas a ver a Jesucristo pidiéndole ayuda a otra persona. ¿Por qué? Porque Él puede hacer todo. O sea, Él tiene el poder para hacer todo. La única persona que Él pide ayuda es su Dios Padre. Pero fuera de allí, Él no está pidiéndole a otras personas, ¿sabes qué? Tengo esta lucha, hey, ¿me puedes ayudar? Esto, no. Siempre, siempre Él se encarga de arreglar sus propias situaciones o le pide a Dios que le ayude. Ahora, en este caso, María sabía que para resolver cualquier problema es de ir a Jesucristo. Él sabía todo, él sabía que ya no había vino en esta boda, Y no había ningún problema tan grande que Jesucristo no iba a poder arreglar. Ahora, si María, hasta cierto punto, fuera como Jesucristo, que tuviera algo de poder, pues ella misma hubiera podido arreglar lo del vino. Pero obviamente vemos que tiene sus límites, y en Jesucristo no hay límites. Él está dispuesto a ayudarnos en cualquier área de nuestra vida, con cualquier problema que sea, grande o pequeño. Uno debe simplemente ir a Jesucristo. Ahora, María le menciona sobre el vino, y Jesús le responde de una forma que, si tú lo lees nomás así al principio, suena un poco seco, suena un poco frío, y le dice, mujer. Ahora, se sentiría medio raro si yo le dijera a mi propia mamá, hey, mujer. Se escucha medio raro, ¿verdad? Es mi mamá, debería tener algo más de respeto, o tal vez más, ¿cómo se dice? Afecto, como para decirle, hey, él es mi mami. Pero en este caso hay una razón por qué Jesucristo le dice mujer. Y ahora, la razón que dice mujer no es por falta de respeto. Al contrario, si podemos traducir esta palabra de mujer a hoy en día, es como decirle a una señora o dama. Simplemente le está diciendo en un término más como si es familiar. Es simplemente decirle, como si yo le hubiera dicho a Mónica, mujer o dama o señora. No es algo frío o seco o lo que sea algo de falta de respeto. Ahora, hay un motivo por qué Jesucristo le usa esta palabra. Y en parte, Jesús está empezando su ministerio. Si vimos hace unos versículos anteriormente, él ya había escogido sus primeros discípulos. Ya tiene más o menos 30 años de vida. Ya los próximos 3 años de Jesucristo, y se va a dedicar completamente al ministerio en cuestión de hablar del reino de Dios, hablar de de ir a la cruz, de hacer milagros, de hacer varias cosas. Entonces ya va a empezar a ser su ministerio, y empieza con su propia mamá. Le dice, mujer. ¿Y por qué? Porque hasta cierto punto el lazo de hijo y madre ya se va hasta cierto punto terminar. Suena medio seco y tal vez algo de distante, pero aquí Jesucristo le quiere hacer ver a su propia mamá el hecho de que yo ya voy a empezar algo que Dios me había preparado. Jesucristo no nació para simplemente ser el niño bueno de la casa. Él ya iba a empezar lo que Dios lo había diseñado para hacer, que es ir a la cruz. Ya escogió sus primeros discípulos, ahora ya tiene que deshacerse hasta cierto punto ese lazo con sus padres, o con su mamá en este caso, y dice, ¿sabes qué? Tengo otros planes. Y por eso Jesucristo le responde, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? En otras palabras, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué común tengo esto yo, el hecho de que no hay vino? Ahora, la razón por qué Jesucristo le responde así es porque María, hasta cierto punto, conocía quién era Jesucristo, quién era su hijo, y quería que su hijo sea glorificado. Y todas las mamás así somos, hasta cierto punto. Queremos como elevar a nuestros hijos. Si se portan mal, obviamente no. O sea, este no es de los de acá. Pero cuando los hijos andan bien y quieren, pues nos da hasta cierto punto orgullo, o tal vez hasta mucho felicidad, como presentar a un hijo que es algo de importancia, o tal vez que tenga algo de bienestar, o que dice, wow, este es diferente. Y aquí en el caso con María, ella está, pues, aquí está Jesucristo. Alguien que sabe lo todo, que tiene mucho poder, tiene mucho conocimiento de Dios, y hasta cierto punto lo quiere presentar para que muchos piensan, ah, wow. Pero vemos algo aquí de Jesucristo, es de que Él dice, en la última parte, de todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiso decir con esto? Pues esta frase la vamos a estar viendo continuamente en este libro de Juan, y se está refiriendo a cuando Jesucristo llega al momento de que tiene que ir a la cruz y dar su vida por la humanidad. Ahora, Dios en su momento exacto le va a dar gloria a Jesucristo. Dios en su momento perfecto le va a dar gloria a su Hijo. No ese es el momento y nadie más le va a dar gloria a Jesucristo, simplemente Dios su Padre. Y en el momento apropiado, Dios va a mandar a su Hijo Jesucristo ir a la cruz, dar su vida por nuestros pecados y Dios le va a dar la honra y gloria por eso. Entonces, hasta cierto punto, aquí María, Jesucristo tiene que ponerle como hasta al alto, decir, ¿sabes qué? Todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado ese momento en que yo tengo que ser glorificado. Ahora, me llama mucho la atención esta separación de Jesús con su madre, porque como creyentes siempre debemos de honrar a nuestros padres, sean creyentes o no. Algo que he admirado mucho de Adriana, ahorita no está aquí, pero algo que he admirado mucho de ella es la constancia de respetar a sus padres. Y aún, por ejemplo, aquí tengo a mis papás y ellos siempre han honrado a mis abuelos, a pesar de que no sean personas que son creyentes. Pero como creyentes, siempre debemos estar honrando a nuestros padres y quererlos. Es parte, y aún en los 10 mandamientos nos dice, honra a tu padre y tu madre. Ahora, cuando se trata de nuestra vida, o el hecho de que nuestros familiares quieren controlar hasta cierto punto nuestra vida espiritual, pues hasta cierto punto uno tiene que detenerse un poco. Y quiero leer unos pasajes, y Alejandro, si quieres leer Mateo capítulo 12 y versículos 46 al 50, Abel, ya que tienes una voz fuertesísima, Lucas 8 y versículos 19 al 21, Miguel, si puedes leer Lucas 11, el versículo 27 al 28, primero Mateo 12 y versículos 46 al 50.
Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre.
Okay, muy bien. Abel, Lucas 8 y 19 y 21. Okay. Y Miguel, Lucas 11 y versículos del 27 al 28. Okay. ¿Qué está queriendo decir Jesucristo con estos versículos? ¿Cuál es el énfasis? Pues Él está definiendo muy bien en cuestión de que para Él es más importante, o hasta cierto punto lo que realmente conviene en esta vida, o lo que es realmente debe ser importante, es el hecho que uno tiene la relación con Dios que con la familia. Yo amo mucho a mi familia, quisiera verlos continuamente. Me gustaría ir a México entre más que se puede para visitar, para convivir, para conocerlos. Dulce, apenas las voy conociendo hace unas cuantas horas. La he conocido cuando estaba chiquita, pero ya de adultos ya nos estamos conociendo un poquito mejor. Pero algo que me doy cuenta de aquí de la Biblia y del ejemplo que nos está dando Jesucristo es de que cuando hay personas, aún dentro de nuestra familia, que no quieren seguir a Jesucristo, uno tiene que tomar una decisión muy fuerte, decir, ¿sigo a mi familia, aunque son mi familia carnal, o sigo a Jesucristo? Y aquí Cristo claramente dice, mi familia no son simplemente los de carne y hueso, sino que todos los que están aquí escuchando y guardando lo que dice la Biblia. Aquí tenemos a Sonia y su familia, que son de Colombia, no somos ni de la misma raza hasta cierto punto, pero los considera como familia. Hemos ido a visitar a Luisa en su momento más difícil en cuestión de su salud física. ¿Por qué lo hacemos? No somos familia con ella. Esto es lo que tenemos en común. El hecho de que ella ama a Cristo, quiere seguir a Cristo, amamos nosotros a Cristo, queremos seguir a Cristo. Esto es lo que nos une y es mucho más fuerte este lazo que un lazo de carne y hueso con un familiar. Y lo que Jesucristo hasta cierto punto nos dice también es, tienes tus padres, tienes tu esposo, tu familia, tus hijos, tus nietos, tíos, primos, abuelos, lo que quieras, en cuestión de familia, pero ellos vienen siendo segundo lugar. Tu relación con Cristo viene siempre en primer lugar, siempre. Ahora, María entendió lo que Cristo quiso decir y por eso vemos su respuesta. No le dio ningún orden a Jesucristo, no le rogó, dice, por favor, ayúdale, es que no ves que no tiene vino y para mantener la fiesta going, hay que tener este vino. No, no vemos nada de esto. Al contrario, lo único que les dice a los que sirven, dice, hagan lo que Él les dice. Ella no estaba esperando nada de Jesucristo, ni sabía si Jesucristo iba a hacer este milagro, pero sí dejó claro de que a Jesucristo se le debe hacer caso y a Él debemos escuchar. Ahora, los siguientes versículos del 6 al 12, pues son ya algo más fácil tal vez de entender. Y vemos el acto del milagro que hace Cristo y tenemos que aclarar algo aquí. Y Alejandro el domingo pasado dio muy buena explicación en cuestión del vino. Y mi pregunta para ustedes es, ¿el cristiano puede tomar vino? Sí. ¿Really? Sí. Ok, sí, tiene razón, sí pueden tomar. Ahora, ¿el cristiano o quien sea puede emborracharse? ¿No? Ah, ok, qué bien. Sí, bueno, no deben. Ok, para aclarar, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5 y versículo 21. Y voy a pedir a mi papá, que también tiene una voz fuerte, que lo lea. Gálatas 5 y versículo 21. Por favor. Ok, en toda esa lista, ¿vieron algo que en cuestión de tomar? Ok, emborracharse. Entonces, como Alejandro había dicho el domingo pasado, sí se puede tomar vino. Pero que se emborracha uno, eso no. Ahora, ¿será que Jesús está animando a tomar vino? Pues obviamente, pues el vino en ese tiempo era muy cultural, era parte de cómo se tomaban las cosas. Como habíamos visto el domingo pasado, pues el agua en ese tiempo no era muy potable, se dice. Se necesitaba mucha purificación y obviamente en ese tiempo no lo tenían. Entonces, agarraban uvas o otras frutas y los empezaban a hacer en jugo. La cosa es de que en ese tiempo, por el calor, la humedad, se fermentaba muy fácil y se convertía en como un jugo básicamente con alcohol. Todo lo que hacían en eventos o lo que sea era de diluir el jugo y es básicamente echarle agua. Y los judíos eran muy religiosos en cuestión de no emborracharse, no querían caer en este tipo de pecado. Entonces lo que hacían era el jugo o el vino, lo echaban agua para que se pudiera diluir y no emborracharse. Y a la misma vez, pues obviamente no les iba a hacer daño o tener problemas estomacales. Como lo vimos el domingo pasado, Timoteo tenía este tipo de problema. Pablo le animó que tomara un poco, ¿ok? Énfasis en poco. Vino, no era de tomarse toda una botella de vino. Entonces, lo interesante de este milagro es de que no cabe duda que fue Cristo bajo la voluntad de su Padre y el poder de su Padre haciendo este milagro en público. Y en realidad, Jesucristo hace este milagro para que vean un poquito, como un preview, un antemano de lo que Jesucristo más va a ser más adelante. Ahora, el acto de hacer este, de convertir el agua en vino, pues sí es un acto increíble, porque de la nada hace algo increíble. Para mí, simplemente con ver este milagro, para mí hubiera sido tal vez suficiente para creer en Jesucristo. Pero más adelante en Juan hace más milagros y más cosas increíbles. Y aún así la gente como lucha para poder creer. Ahora, sabemos esto porque ahí en el versículo 11 dice que se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Entonces quiere decir que esto solamente fue el principio de lo que iba a hacer. Ahora, tenemos 6 tinajas. Esas tinajas eran específicamente para el ritual de purificación para los judíos. Y la razón que los judíos tenían esto era porque, por ejemplo, si un judío tocaba a un muerto, ya se consideraba ese judío impuro. Entonces, para retener esa pureza, ellos tendrían que limpiarse o lavarse y usaban esta agua en estos tipos de tinajas. Nomás para darnos una idea, pues estas tinajas más o menos son como, estaba leyendo un comentario, están como casi así de alto y contienen más o menos como 20 o 30 galones de agua, que en español, es más o menos como 110 litros de agua. Entonces, mucha agua en cuestión de esto. Eran 6 de estas tinajas. Entonces, era mucha, mucha agua. Y si Cristo lo convirtió en vino, pues es mucho, mucho vino. Ahora, vemos aquí que los que servían llenaron las tinajas y lo pusieron hasta el borde. ¿Por qué lo pusieron hasta el borde? ¿Por qué creen que lo puso hasta el borde? Ahora, si le dejaras tal vez un poquito, ahí sí, y alguien viene, le echa vino, pues pudieron fácilmente decir, ¿sabes qué? Pues había un cierto espacio y le pudieron echar vino y no fue la gran cosa. Pero el hecho que los que servían le pusieron hasta el borde, ya no hubo campo como para agregarle vino, para diluirlo. Entonces era muy claro el hecho de que Jesucristo hizo este milagro y hacerle ver al público que es un milagro de parte de Dios. Ahora, Jesucristo les dice a los que servían allí que saquen un poco y que se lo lleven al que se encargue de la fiesta o la boda. Lo probó y en ese momento se convirtió en vino. Ahora, obviamente, el vino que este señor probó era el mejor vino que ha probado en toda su vida. Y lo vemos allí en el versículo 10. Dice, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando haya tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ahora, la razón que dijo esto el señor es porque era parte de la costumbre de dar el mejor vino al principio. Y la razón que hacían esto era porque después de tomar mucho, ya no te das cuenta de si estás tomando un vino bueno o un vino malo. ¿Ok? Ya después de... Ya no te vas a dar cuenta qué estás tomando ya. Entonces, por lo general, siempre daban el vino mejor al principio y ya después daban en lo que era el malo, podemos decir, o el inferior, ya después, porque ya la gente ya no sabía la diferencia. Pero en este caso, el maestro de ceremonias se dio cuenta que era el mejor vino y se lo dio y se lo guardó hasta el último. Ahora, por lo general en la Biblia cuando hablan a veces de vino, tiene una representación como de gozo. ¿Okay? Y no es el gozo que, ah, yeah, this feels good. O sea, es un, el vino representa como algo de discípulos, te hace sentir alegre, te da ese sentimiento de gozo. Ahora, lo que yo puedo aprender de este milagro, y es algo que comenté al principio, es de que el mundo encanta ofrecer todo al principio. Especialmente los jóvenes, porque todos en una vez fuimos jóvenes, nos ofrecieron todo lo que hay en este mundo. Dinero, sexo, drogas, inteligencia, amistad, tal vez amor. Pero llega el momento que después de tanto vino o gozo superficial, o podemos hasta decir maldad o pecados que hemos hecho, llega un punto en nuestra vida que ya no tiene sabor. Y yo puedo hablar personalmente sobre esto porque con toda la vida que he vivido, en cuestión de mi juventud, de hacer cosas tremendas, muy inmoral, sí llega un punto en tu vida de que, ¿sabes qué? Ya no vale la pena estar haciendo esto. Todo lo que yo hacía inmoralmente, los pecados que yo cometía, ya no me daba sabor. Hasta que llegué a conocer de Jesucristo y recibí lo que Él estaba ofreciendo en cuestión de gozo, de este vino que realmente da gozo, pues es cuando uno ya empieza a disfrutar bien de lo que es la vida, de tener satisfecho. Gracias a Cristo, pues me dio una esposa. Pero anteriormente nunca me había considerado en cuestión de casarme. Digo, ¿para qué? Si puedo tener otra y otra y otra, ¿para qué casarme? Pero hasta que llegué a conocer de Jesucristo y Él te hace sentir, ¿sabes qué? Uno realmente disfruta de las cosas de la vida en cuestión tal vez de una esposa o esposo. Es cuando uno ya tiene ese gozo. Y muchas de las amistades que yo tuve, muchos cometieron suicidio por lo mismo de que tanta diversión o gozo en cuestión de, por ejemplo, andar en maldad, llegaron a punto de decir, pues no vale la vida vivir así, y ya cometieron suicidio. Todo lo que Jesucristo está queriendo enseñar en este acto del milagro es realmente lo que da gozo no es lo que el mundo ofrece. El gozo que uno recibe es lo que Cristo nos da. Y llegar a Él y Él nos da ese gozo que siempre vas a tener permanente. Antes de este milagro, sus discípulos que estaban con Jesucristo, pues vemos aquí que no habían creído en Jesucristo. Y vemos allí en el versículo 11, dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Después de ver este acto de este milagro que Jesucristo hizo, empezaron a creer en Él. Más adelante, vemos que su fe crece bastante y sí se están dando cuenta de Jesucristo, que no es cualquier persona, y se van a dar cuenta que están hablando con el Mesías. Entonces vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje que nos has dado y gracias por todos que están aquí y gracias por hacernos ver que la única persona que nos da realmente ese gozo es Jesucristo. Te pido por esas personas que todavía no han llegado a tener ese gozo, pues que acepten a Cristo y que vean que realmente vale la pena tener un verdadero gozo que es en Jesucristo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.